Si han traído la Biblia, pueden abrirla en Apocalipsis, capítulo 7. 7 del 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El tema es salvación y agradecimiento, y lo comienzo con una anécdota. Un hombre estaba sentado en un malecón frente al mar. En un descuido, cae al mar. Pasa otro que llevaba una tabla en la mano, le tira la tabla al mar, el náufrago se aferra a la tabla, se salva, sube y le pregunta al hombre: quiero comprarle la tabla. ¿Cuánto cuesta? Ese era todo su sentido del agradecimiento. Le había salvado la vida y lo único que pensaba era en comprar la tabla. ¿Te ha salvado la vida Dios a ti y a mí? ¿Nos ha salvado la vida? ¿Y cuál es el agradecimiento nuestro? ¿Lo has pensado? ¿Hay momentos de agradecimientos por haberte salvado la vida? El texto que he leído, muy claro, dice: la salvación, recuerda que el tema es salvación y agradecimiento. Primero salvación. El texto de Apocalipsis dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuál es la salvación? Clamaban diciendo: la salvación pertenece, repito de nuevo, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es una explosión de júbilo. Reconoce que la salvación pertenece al Padre y al Hijo. El Viejo Testamento, tan citado por Yolanda, dice en Malaquías: a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. De Malaquías paso al Nuevo Testamento. Lucas transcribe las palabras de Simeón. La Biblia dice que era un hombre justo y piadoso. Cuando toma al niño Jesús en sus manos, está en la misma línea del profeta Malaquías. Cuando toma al niño en sus manos, dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquel niño creció, murió, y con su muerte dio significado a la salvación. El autor de la epístola a los Hebreos sigue diciendo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Con este versículo tropiezan aquellos que dicen que la salvación se puede perder, y se puede perder fácilmente. Creo yo que la salvación se puede perder, sí, pero en un solo caso, cuando la persona deja de creer. Aún bautizada, se aparta, deja de creer, naturalmente ha perdido la salvación, porque en el cielo no se admiten los incrédulos. Pero es autor, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, de eterna salvación. Tenemos, el Padre planea la salvación. El Hijo la lleva a cabo muriendo en la cruz. El Espíritu Santo confirma en nosotros la grandeza de la salvación. Pero, ¿en qué consiste la salvación? ¿En qué consiste? Dos grandes líderes de la iglesia primitiva, Pablo y Silas, están presos en la ciudad de Filipos. En la celda cantan y oran. Hay un terremoto, derrumba las puertas de la cárcel, pensando que los presos podían escapar. El carcelero quería suicidarse y Pablo dice, gritando a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanas y hermanos, yo no puedo cambiar el tema. Si pudiera cambiarlo, me quedaría con este versículo solo. No te hagas ningún mal. Jóvenes están haciendo mal, metidos en la droga. Personas de todas las edades se están haciendo daño. El grito de la iglesia debería ser este. No te hagas ningún mal. Estamos aquí. Estamos aquí para algo. No te hagas mal. Qué versículo tan fantástico para un mensaje completo. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta del tema. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es la salvación? Tantas veces decimos, Señor, te doy gracias por la salvación. ¿Pero qué es? Te la voy a explicar. Contextos de la Biblia. Te voy a decir lo que es la salvación. La salvación, primero, yo no ando con ideas, sino con textos concretos. La salvación es, primero, que la gracia de Dios te ha alcanzado. Porque la gracia de Dios, dice Pablo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es la gracia de Dios? Pues la gracia de Dios es Dios mismo, todo Dios. Salvación es que la gracia de Dios ha llegado a tu vida. Salvación es que Dios, el Padre, te ha proporcionado a un Salvador. No podría haber salvación si no hubiera un Salvador. Y vuelve en este caso a decir la Biblia por medio de Juan, nosotros hemos visto y testificamos, ¿escuchas? Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. La gracia de Dios, además de ella, significa también que el Padre ha enviado al Hijo. El mensaje de Juan es claro. Esto mismo dice el ángel. Cuando nace el niño, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No me aparto del tema, no me pierdo, no te pierdas tú. El tema es la salvación, ahora. Luego vendrá el agradecimiento. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Yo pasé un año en Londres y el profesor que tenía de inglés me decía, para practicar en inglés, vete al parque famoso que hay en Londres, el Hyde Park. Allí, todavía hoy, ahora, tú puedes poner un atril y la bandera de Inglaterra y puedes hablar lo que te dé la gana. En contra del gobierno, en contra de la reina, en contra de los partidos políticos, y muchos van allí a predicar el Evangelio, en Hyde Park. Predicando, uno acerca de Cristo, otro, que le contestan, fue lo que me enseñó mi profesor Springer, cuando hable, cualquiera que hable, tú le dices lo contrario, te opones, porque tienes derecho. De esta manera él te contesta, y hay un vocabulario, y va desarrollando tu vocabulario, porque en la academia solo nos daban el inglés. Uno dice, deje de hablar de Jesucristo, a un pastor pentecostal que estaba con un atril, y háblenos de Dios. Y el pastor le contesta, sabríamos muy poco de Dios. Quizás el tema de esta mañana. Sabríamos muy poco de Dios si no fuera por Cristo. Porque Dios, dice Pablo, estaba en Cristo. Estaba en Cristo reconciliando al mundo, salvando al mundo. Ser salvos significa también que nuestros pecados son perdonados. Antes de que Jesús naciera, aparece un ángel a José y despeja las dudas respecto al embarazo de María. Y luego le dice a ella, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es la salvación? Primero, que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Segundo, que tenemos un Salvador. Tercero, que tenemos el perdón de los pecados. ¿Cuántas personas ofendidas dicen, está bien, te perdono, y qué más? Dios hace mucho más. El perdón de Dios consiste en que somos librados de toda culpa, el cual nos ha librado, otra vez Pablo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios nos libra, nos salva y nos perdona. Pero ¿cómo es el perdón de los pecados? Hay algunos textos en la Biblia, en el Viejo Testamento, que afirman lo que Dios hace con nuestros pecados. Un versículo de Isaías dice, yo puse tus pecados detrás de mis espaldas. ¿Por qué no delante? Para no verlos. Si los he perdonado, para no verlos. Otro versículo dice, yo deshice como a nube tus rebeliones. ¿Cómo se deshace una nube? Yo deshice como a nube tus pecados. Y un tercer texto dice, yo sepulté tus pecados en lo profundo del mar. Para Dios, perdón es perdón. Total, absoluto, eterno. Nosotros no sabemos perdonar así. Perdonamos y en la menor ocasión volvemos otra vez. El perdón de Dios. Tantas ideas que te llevarás con estas conferencias, te doy una más. El perdón de Dios es eterno. Él dice, te perdono y perdona. No como a veces decimos nosotros. Salvación significa también que Dios nos ha rescatado de la perdición. Te leo de nuevo a Juan. De tal manera, un versículo que sabes de memoria, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación es la no perdición. Salvación es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues, cuando estemos allí lo sabremos. A mí no me gusta nunca insistir sobre el infierno, porque el sentido que tenemos del infierno en gran parte es el sentido de litografía católica. El demonio con rabos y cuernos, con un tenedor enorme, pinchando a un condenado en una caldera de aceite hirviendo, sacándolo de allí y echándolo en otra caldera de aceite hirviendo. Este no es el infierno de la Biblia. ¿Sabes cuál es el infierno de la Biblia? No lo sabes. Te lo digo, aquí está. Pablo, los cuales, los condenados, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque en el infierno no haya fuego ni gusano, en el infierno no estará Dios. Y hermanos, donde Dios no esté, ¿no es un infierno? ¿Queremos más infierno? ¿Queremos más? Ese infierno católico, tomado del infierno del Dante, no es el infierno de la Biblia. Dios nos ha librado de la perdición. ¿Y por qué se pierden las personas? ¿Todos vosotros estáis convertidos, bautizados? ¿Todos? ¿Hay alguna persona que todavía no se ha convertido y me esté escuchando? Si no estás convertida, si no te has bautizado para la remisión de tus pecados, estás perdida. Estás perdido. ¿Y qué es perderse? ¿Por qué quieren perderse? Lucas tiene tres parábolas juntas en el capítulo 15. La oveja que se pierde, el hijo pródigo que se pierde temporalmente y la dracma, la moneda que se pierde. ¿Por qué se pierde la oveja? Porque se extravía, se aparta de la manada. ¿Por qué se pierde el hijo pródigo? Porque quiso, porque le dio la gana. El drama para mí, en estas tres parábolas, el drama está en la moneda perdida. Porque la moneda se pierde en la casa. La casa, para algunos comentaristas de Lucas, la casa es una figura de la iglesia. Pero una persona se puede perder en la iglesia, se puede perder en la iglesia. ¿Cómo? Porque va un domingo y otro domingo a la iglesia de Sevilla, la de Chipiona, Dos Hermanas, a Madrid, otro domingo y otro domingo, y oye la predicación, y va a la iglesia, y el domingo está allí a la hora del culto, pero no se convierte. No se convierte, no se bautiza. Ya lo haré en otra ocasión. Ya lo haré mañana. Y puede que haya otra ocasión, puede que no la haya. Personas que van a la iglesia y que pueden perderse, porque no aceptan el mensaje que se les está predicando. Y es el drama de las tres parábolas. Perdición, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente el alma cuenta para Dios, también cuenta mucho el cuerpo. No solo de pan vive el hombre, pero sin pan tampoco. Y el tema social está muy explícito en el Nuevo Testamento. Salvación significa librarnos de la muerte. Algunos de los que me estáis escuchando habéis oído otras veces el tema del cuento Un lugar limpio y bien iluminado, de Ernesto Hemingway. Ernesto Hemingway murió en 1961. Ese año estaba yo en Londres. Las primeras noticias decían: Ernesto Hemingway, premio Nobel de literatura, se ha suicidado. ¿Qué se iba a suicidar? se suicidó. Las primeras noticias decían, ha muerto accidentalmente de un tiro. Un hombre que estaba acostumbrado a recorrer los países del África cazando animales, no podían dispararse una escopeta por accidente. Se mató, como se suicidó también su abuelo y se suicidó también su nieta. Parece algo genético. Pues antes de suicidarse, en 1961 vivía en una casa de dos plantas, le dio un beso a la esposa, a María, en la primera planta, subió arriba y se pegó el tiro. Hemingway escribió un cuento pequeño, se llama En un lugar limpio y bien iluminado. Un cuento que no lo publican en las obras completas de Ernesto Hemingway, no lo publican no sé por qué. En este cuento, Ernesto Hemingway reescribe el Padre Nuestro, pero desde el punto de vista de un ateo. Él confiesa, en su famosa obra El Viejo y el Mar, confiesa que aprendió a escribir leyendo la Biblia, pero no siguió a la Biblia. En este cuento dice del Padre Nuestro, nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu nombre, venga a nosotros tu nada, hágase tu nada, así en la nada como en la nada. La nada nuestra de cada día, dánosla hoy, y perdona nuestras nadas, así como nosotros perdonamos a nuestras nadas, y no nos dejes caer en la nada, líbranos de la nada, pues nada. Qué triste. Nada. Salvación es librarnos de la muerte eterna. Y en este cuento él no cree en la muerte eterna. No cree que el alma sea inmortal. Morimos entonces, morimos como muere el perro, como muere el burro, como muere el caballo, como muere el animal de donde sale el jamón. Morimos así. Echamos un puñado de tierra sobre el ataúd de la persona que enterramos. Tomamos su pasaporte, lo estrellamos contra la tumba. Le decimos al mundo, ahí te queda, y nada, 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 qué triste. ¿Tú crees que hay algo más después de la muerte? ¡Amén! No hay algo más, hay Dios. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. La segunda parte del texto es la que más ha llamado mi atención. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero la segunda parte, de otra manera, ¿qué? De otra manera yo os lo hubiera dicho, y Cristo no podía mentir. Si después de la muerte no hay Padre, ni cielo, ni moradas, ni ángeles, ni serafines, ni querubines, nada de nada, Cristo dice, yo os lo hubiera dicho. Salvación significa vida eterna, pero salvación y agradecimiento también. Todos nosotros, yo creo que todos somos salvos. No sé si hay alguien, como he dicho antes, que todavía no haya sido bautizado o bautizada, y aquí tenemos un mar muy cerca, sin salir de las conferencias, pueden hoy ser sumergidos o mañana para las aguas del bautismo. Salvación significa agradecimiento. Una pregunta, ¿cómo agradecemos a Dios la salvación? Bueno, dejo de hablar en plural, personifico. ¿Cómo agradeces tú a Dios el hecho de haberte salvado? Contéstate a ti mismo. ¿Cómo se lo agradeces? ¿Diciendo cuánto vale la tabla que la compro? ¿Diciendo compro un trozo de la cruz de Cristo? Que hay millones de trozos de la supuesta cruz de Cristo por el mundo. ¿Así lo agradeces? Si en lugar de haberlo crucificado por orden de Pilato, lo hubiesen ahorcado, ¿comprarías una horca? ¿Y en lugar de una cruz, llevarías aquí un lazo con una horca? ¿Cómo le agradecemos a Dios que nos haya salvado? El autor de la Epístola a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me vais a permitir que le dé la vuelta al verbo transitivo. En lugar de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, vamos a pensar en cómo escaparemos si descuidamos un agradecimiento al que estamos obligados. ¿Cómo escaparemos? ¿Somos agradecidos a Dios? ¿Tiene Él conciencia de que somos agradecidos? ¿O simplemente queremos pagar por la tabla? ¿Cuánto cuesta la tabla? ¿Por qué hemos de estar agradecidos a Dios? Te recopilo lo que dije antes. Hemos de estar agradecidos a Dios, y mi mensaje es muy directo. Primero, porque Él te ha salvado por gracia. Segundo, porque tienes un Salvador que redime tu vida. Tercero, porque tus pecados han sido perdonados. Cuarto, porque Cristo te ha rescatado de la perdición. Cristo, y quinto, porque ha librado tu alma de condenación. ¿No son suficientes estos 5 puntos para decirle a Dios al menos una vez al día: gracias Dios por la salvación? Hay un coro, ¿no, Jesús?, que dice eso: gracias a Dios por mi salvación, o algo así. No, lo he oído en otras iglesias. Entonces, 5 puntos. 5 puntos para estarle agradecidos a Dios. La historia de aquellos 10 leprosos. La leo. La leo aquí de Lucas. Entonces uno de ellos, después de haber sanado a 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? De 10, parece increíble. Sanados de una enfermedad tan grave como la lepra, especialmente en aquellos tiempos, donde el leproso quedaba marcado. Sanados 10 y solamente uno vuelve glorificando y gritando en alta voz por la misericordia que Cristo había tenido de él. Salvación y agradecimiento. El tema es que si Cristo nos ha salvado, hemos de estar agradecidos a Él siempre. Pablo lo dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, esto es agradecimiento por todo. La oración de Vicente: te damos gracias por todo. Gracias cuando estamos fuertes. Gracias cuando la enfermedad ataca nuestros cuerpos. Gracias cuando tengo dinero suficiente para la vida diaria. Gracias cuando tengo escasez. Dando gracias a Dios por todo. Y aquel hombre había sufrido lo suyo. Pablo, cuando hace una lista de sus sufrimientos. Otro texto, también de Pablo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Antes es dar gracias al Padre en el nombre de Jesucristo, y ahora insiste dando gracias en el nombre de Él. Tercer texto: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salvación y agradecimiento. Creo que es un tema como el que tiene reservado Jesús, un tema de índole espiritual. Un tema que si vosotros queréis, es un tema de autoayuda. Es un tema reflexivo para pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que nosotros le debemos a Dios. Sobre todo el agradecimiento. Termino. En una reunión de oración en la iglesia, un predicador que no conocía a los miembros les pidió que oraran y dieran gracias por los dones que habían recibido. Uno dijo: Señor, te doy gracias porque me has librado del juego. Otro: Señor, te doy gracias porque me has librado del alcohol. Otro: Señor, te doy gracias porque me has librado de la cárcel. Y un viejito que estaba en un rincón de rodillas orando dijo: Dios, te doy gracias porque estando perdido y viviendo en pecados, tú cambiaste mi vida, salvaste mi alma de la eterna condenación. Esto es salvación y es también gratitud. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias.